un ratito más. Dame un ratito más, que te cuesta.
Nos ha hecho reír, nos ha hecho llorar, nos ha emocionado, nos divertimos un montón con él en la tele. Ahora esta peli ultra premiada que espera ansiosamente las salas de cine, le damos la bienvenida, es un honor para Espléndida Siesta tenerlo del otro lado del teléfono. Milagro de Otoño es esta peli. Luis Machín, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, Luis, ¿qué hablar de esta hermosa película donde, pregunto, ¿te lleva de vuelta a tu Santa Fe natal?
Sí, sí, sí. Yo soy nacido en la ciudad de Rosario y la película se filmó hace casi tres años en la ciudad de Rosario y también en algunos escenarios de pueblos de la provincia cercanos a la ciudad de Rosario, al sur de Santa Fe, así que fue, sí, una manera de volver a conectarme con una ciudad con la que yo, de todas maneras, conecto permanentemente, porque tengo allí a mi hermana, a mi sobrino, hasta hace muy poquito tiempo a mi madre, así que es una ciudad de la que yo también siempre me siento muy cercano, más allá de que ya hace más de la mitad de mi vida que vivo acá en Buenos Aires, pero volver a tomar contacto con creadores de la ciudad, digo que no es esta la primera vez, yo he ido a hacer también una serie que se llama Balas Perdidas, uh-huh. Otra película que se llama A Cada Lado, voy a volver a Rosario este año a filmar una película también íntegramente allá, así que siempre para mí es muy grato poder volver porque tomo contacto además con afectos, con gente amiga y no pierdo el contacto como de trabajo. En este caso, Milagro de Otoño se hizo en un porcentaje altísimo, por no decirte casi 100%, con gente de allá, salvo algunos que viajaron de aquí, de Buenos Aires, de maquillaje, pero en su mayoría fue todo hecho en la ciudad de Rosario, con valores y talentos de la ciudad.
Una película que me animaría a decir, te la pones al hombro, porque es este recorrido de la vida de Faxman, donde además de estar vos todo el tiempo durante la película, hay mucho trabajo de cuestiones físicas y porque los diálogos son los necesarios y todo lo demás es lo que dice el cuerpo y la cara.
Sí, sí, sí. Es una película que habla mucho de lo que era nuestra actividad, por lo menos de lo que era mi actividad en la ciudad hasta que me vine a vivir acá a Buenos Aires. Yo durante muchos años fui titiritero, además de actor, y la película cuenta gran parte la vida de un titiritero transhumante, ¿no? Uh-huh. Un titiritero que va de pueblo en pueblo haciendo títeres y haciendo números de magia, una especie de chapucero al que no le va tan bien con los trucos, pero trata de ir sobreviviendo con una actividad que siempre tuvo mucho que ver con la que yo hice y con el tipo de vida que yo tenía cuando vivía en la provincia de Santa Fe. Tenía que ver con las giras nacionales, por los pueblos, por pueblos muy pequeños de provincia, con las giras internacionales, porque también las hacíamos, uh-huh. España, Venezuela, nosotros recorríamos mucho festivales también internacionales. Entonces la película cuenta mucho de la vida de los artistas transhumantes y también se mezcla, por supuesto, una historia de amor. Y eso hace que la película también tenga un condimento que la hace muy, muy, muy atractiva para mi gusto, muy, muy cercana y muy cálida.
Bueno, estuve leyendo que trabajas mucho en la composición de cada uno de los personajes. Esto que decías, supongo que tuvo mucho que ver en ese proceso de tu pasado de titiritero, de la transhumancia. Sí. Incluso supongo que el tema de la historia de amor también tiene que ver.
Sí, sí, ¿quién no ha tenido historia de amor, ¿no? y sobre todo también yendo de lugar a lugar, pasando por tantos lugares y girando tanto. En relación a lo que vos decís de lo que uno compone como personaje, ahí había algo que estaba facilitado, que era que yo todavía no me olvidé de cómo se manejan los títeres. Más allá de que debo seguramente haber perdido técnica, o debo haber perdido fuerza, porque hay que tener mucha fuerza en los brazos para hacer títeres de guantes. Hay algo de la técnica que queda incorporada, es como andar en bicicleta. Uh-huh. Digo, una vez que aprendiste a andar, no te olvidas más. En el caso de los títeres de guantes, fue siempre... durante muchos años yo lo hice, y además confeccionábamos nosotros los títeres, y teníamos maestros muy 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 destacados, como por ejemplo Di Mauro, los hermanos Di Mauro, Héctor y Eduardo, que fueron dos titiriteros cordobeses mellizos que se repartieron América, digamos. En un momento Eduardo Di Mauro quedó con Héctor Di Mauro quedó con la Argentina y algunos países acá limítrofes, y para arriba Héctor Di Mauro hizo todos los otros países, creando grupos de titiriteros en todos los lugares donde iba, y su residencia permanente era porque ya falleció Eduardo, y era en Venezuela, donde nosotros tuvimos la suerte de poder hacer gira por Venezuela y conocer los espacios, los lugares, los pueblos. Él tenía un elenco que itineraba permanentemente por el país, otro que estaba permanentemente en la ciudad de Guanare, y otro que hacía gira internacional. Wow. Permanente también. Entonces, digo que fueron gente muy dedicada a su pasión y a su profesión, y que tenían una alta formación técnica. Entonces nos transmitieron a nosotros, después tuvimos los maestros en Santa Fe, Carlos Schwab, en fin, los que conformábamos el grupo Sauco, que eran los que hacíamos las obras para chicos y para adultos. Así que componer en ese sentido este personaje me facilitó mucho ya conocer. Hay una sola escena, de todas maneras, en la que el personaje maneja unos títeres. Uh-huh. cuando está en España, y después los trucos de magia, que los trucos de magia no le salen muy bien hasta que va perfeccionando él su técnica. La magia yo no me dediqué a la magia del ilusionismo y del ocultar cuerpos o palomas. Yo no nunca fue eso a lo que me dediqué a otro tipo de magia, que es la de actuar, la de componer personajes, la de generar realidades distintas.
Bueno, un objeto importante en este Milagro de Otoño es el Citroën. ¿Ya habías manejado un Citroën? ¿Tuviste que amigarte con el Citroën?
Sí, el Citroën, sí, lo conocía. Nosotros hacíamos gira por los pueblos en Santa Fe con un Citroën.
¡Oh, mira!
Él lo manejaba un colega mío, porque era suyo el Citroën, pero del funcionamiento del Citroën, de ese modelo, lo conocía y muy bien. Nunca te dejaba de a pie, porque era un auto que no fallaba nunca. Uh-huh. En la película sí se lo ve que falla, pero nunca en la realidad nunca nos dejó de a pie. En las giras que hacíamos por toda la provincia nunca nos dejó de a pie el Citroën, pero bueno, tiene su sonido particular. Y después de mucho tiempo tuve que volver a familiarizarme también con el manejo, con los cambios, claro, que son distintos. Sí. Pero es un auto que rendía mucho porque consumía muy poco, entonces se lo podía cargar también. Atrás nosotros lo cargábamos los baúles, y dos de nosotros íbamos en el Citroën y otros hacían el viaje en colectivo. Pero es muy característico. Sí. O por lo menos lo era en los 80, las giras con los Citroën.
Sí, la nobleza, además de este, sí, es una sí. cosa fabulosa. Bueno, Luis, además de ser vos el protagonista, compartís con Mario Larcón, que hace de Don Gregorio, este relojero, un personaje súper misterioso, pero agradable a la vez. La presentación en debut cinematográfico de Sol Saragossi, está Chiqui Becasis, Bárbara Zapata, que hace de tu mamá, Juan Carlos Capello de tu papá, Raúl Calandra, y la presentación de Lorenzo Machín, como Faxman Niño. Sí. ¿Cómo fue ese trabajo? Que tienen, una si no me equivoco, una sola escena donde cruzan miradas.
Donde cruzamos miradas, sí, pero donde nos cruzamos los dos, sí, pero después el o sea, yo niño,
sí.
No, también hay otra escena en la cocina, cuando yo veo a mis padres, uh-huh. a mis padres jóvenes y a mí de chico, digo, ahí también nos cruzábamos, y yo además estuve en todas las escenas que él filmó, así que fue muy, uno se da cuenta de lo importante de esto después que pasa un tiempo, después que ve la película. En el momento, viste, es como cuando sacas la fotografía, no disfrutás tanto de sacarla como de verla después. Uh-huh. Y todo lo que te trae a colación el recuerdo de haber hecho una película donde está él, también está mi hijita ahí haciendo una participación muy muy pequeña, que hace una, cuando pone una propina, que yo estoy haciendo un,
sí.
un número en la calle, está mi mujer también, que es actriz, ahí haciendo una pequeña participación. Fue una película en donde está mi hermana, que toca el violín, y también en la escena de España está ella sí. tocando el violín. O sea, es una película que para mí tiene una connotación emocional importante, y por supuesto que fue mucho el trabajo que tenía que hacer Lorenzo, mi hijo. Era complejo, además, era su primera participación. Después sí, él hizo un cortometraje, y después hicimos también juntos un videoclip para un autor de San Lorenzo, de la ciudad de San Lorenzo, ahí pegadita a Rosario, Miguel Sandrigo, un músico. El videito está dando vueltas ahí por YouTube.
Ah, buenísimo.
Y fue muy, sí, muy gratificante, porque ya uno empieza a darse cuenta que algo de lo que uno hace hace huella en los hijos. Después ellos harán lo que tengan ganas, lo que quieran, lo que se sientan mejor, pero por lo pronto haber compartido con él y con ellos esta experiencia de hacer una película, que es tan complejo hacer una película, fue muy gratificante.
Bueno, esto que contabas del proceso que vos tuviste para componer a Faxman, con esto que hablabas de que tenía que ver mucho con vos, el titiritero, incluso hasta el Citroën, la película creo que también nos invita y nos interpela desde la soledad, la nostalgia, la misma magia de la vida en este romance, incluso hasta vacíos existenciales. Creo que pasa sí. mucho por esa... ¿Sabes a qué me... No, me recordó, pero como para ubicar en mi cabeza, quizás, género, películas europeas de la década del 50, donde veíamos como el crecimiento de sí. los personajes, pero acá con tango y con un Citroën.
Sí, 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 sí. Tiene algo de eso también en la fascinación del director por estos directores europeos. Que han hecho, que nos han marcado mucho también a todos nosotros. En el caso de Néstor Zapata, que es el director, es alguien que admira mucho estas reminiscencias que vos tenés, estas asociaciones que haces, no son casuales, sino que también ahí hay algo de admiración de esos trabajos, y eso está muy presente en la película, una película que no se deja llevar por el apuro de la narración uh-huh. Tan dinámica como tiene la mayoría de las películas en la actualidad, ¿no? Que en general uno le demanda al cine una influencia cultural que tiene que ver con la mayor influencia cultural en relación al lenguaje cinematográfico, que es la norteamericana. Digo, allí hay algo que a veces la gente confunde y dice, las películas argentinas son lentas, las películas argentinas tienen un ritmo que es difícil de sobrellevar. No, las películas argentinas tienen su sello y tienen su particularidad, y los directores han sido influenciados no solamente por los directores americanos, que han creado un lenguaje muy fuerte y que yo admiro profundamente a muchos directores y a muchísimos actores norteamericanos, pero también hay toda una escuela que es más europea, en donde está muy presente el cine de autor. También lo está en Estados Unidos. Estados Unidos, además de las películas más comerciales y los lenguajes que nos resultan más cercanos, además de ese cine tan comercial, hay un cine más experimental y un cine que va por otros carriles. Bueno, esos otros carriles son los que muchos de nosotros admiramos y tenemos influencia, y muchos actores también de esas escuelas. Entonces, la película tiene mucho esto a lo que vos haces referencia, a un carácter más intimista, sí, de los personajes, a un carácter donde uno puede leer entre líneas o puede ver de manera más presente por momentos lo que significa emocionalmente para el personaje determinada escena o determinada relación con otros personajes. Entonces todo esto hace que la película tenga su particularidad y que por eso también haya sido tan convocada en los festivales internacionales como lo ha sido hasta ahora.
Sí, recordaba recién, antes de comunicarnos con vos, escuchábamos el avance, el tráiler, y quizás a mí personalmente, ¿no? Cuando Faxman le dice un ratito más, ¿qué te cuesta? Creo que emocionalmente, y por eso queda esto que decías de que la gente puede decir que es lento, creo que tiene un tiempo particular el cine argentino, y esa escena, ese segundo, a mí personalmente debo decir que me sentí atravesada por ese deseo de un ratito más.
Sí, es un poco esto que rescatábamos recién, de un cine que también refleja el alma más allá de lo que uno ve, ¿no? Es el deseo, es lo que uno entrelee en lo emocional de los personajes. Es cierto esto que vos decías al principio, no es una película que esté abocada a lo que se dice, porque hay muy pocos diálogos en la película.
Sí.
Hay muy pocas escenas donde hay diálogos. La película tiene un registro cinematográfico importante, que es algo que le hace muy bien al cine, cuando tiene un relato que va por el lado de la imagen y por el lado de lo que los actores pueden producir más allá de lo que se dice. Entonces, la película por momentos es casi una pantomima, uno podría decir, porque el personaje tiene mucho de eso, tiene mucho de construcción, de payaso triste, uno podría decir, por momentos.
Sí.
Por momentos uno lo puede, cuando se pinta la cara, lo puede vincular al mimo. Y la película tiene algo de cine mudo.
Sí.
Entonces, por eso la referencia que vos en la que vos haces hincapié, en donde te lleva a pensar en otros registros, porque está, lo cual también la hace compleja.
Sí.
porque las composiciones tienen que ir también en esa dirección.
Sí, sí. No, y además es lo que tiene de placentero es que invita a sentarte y a no ocuparte de otra cosa. Porque esto que decíamos del tema de los pocos diálogos, las imágenes, el cuerpo, la fotografía preciosa que tiene, es lo que nos va llevando más allá de lo que se dice con la palabra.
Sí, eso es importantísimo en el cine. Porque si no, cuando los personajes tienen necesidad de decir mucho, es porque están pudiendo decir bastante poco con el lenguaje cinematográfico. Entonces se recarga mucho en la palabra lo que el cine debe demostrar o debe mostrar con un lenguaje propio, que no es precisamente el lenguaje del cine, no es en un porcentaje altísimo la palabra, es cómo se cuenta una historia, desde dónde. Y por eso es importante que las películas tengan directores que sean sólidos en la forma de narrar un lenguaje tan complejo y que depende de tanta gente como el cine.
Bueno, hablábamos recién de los premios. La película tuvo su preestreno en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, el premio del público en el Festival Internacional de Cine de Punta del Este. Ahora está participando, que justo es ahora, entre el 11 y el 14, del sexto Festival Internacional de Cine de Medellín, en Colombia.
Sí.
Ha tenido un muy buen recibimiento por parte de la crítica y del público.
También en Londres. Estuvo en Australia también.
Sí, Indonesia.
También. Bueno, está haciendo un recorrido internacional muy importante y donde se destaca, empieza como la crítica internacional a tenerla en un lugar que a nosotros nos resulta muy satisfactorio y muy grato, ¿no? Porque hacer una película, así como se llama, Milagro de Otoño, muchas veces es un milagro poder hacer una película. Entonces, que tenga este reconocimiento y este recorrido internacional para nosotros, a nosotros nos significa mucho, porque es muy complejo hacer cine, es muy complejo. Tienen que entrar en funcionamiento una cantidad de engranajes que son infinitos, hasta entre que la película se preproduce, se hace, se postproduce y se estrena, a veces pasan mucho tiempo, pasan 2, 3 años y más también. En una industria que a veces le cuesta como encontrar su cauce, pero por eso digo es que todo este recorrido internacional hace que nos sintamos muy 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 gratificados porque el reconocimiento empieza a ser importante, y cotejar con películas del mundo siempre es un desafío.
Así es. Nos separamos un poco de Milagro de Otoño y bueno, la pandemia fue muy difícil para los actores, para todo lo que es cultural, difícil también no solamente por lo que hicieron y los estrenos, y sino también para grabar mismo, y te tuviste que amigar con las redes sociales.
Sí.
¿Cómo fue el proceso este de, bueno, encontrarle desde el lado de las redes sociales? Vi que en tu Instagram tuviste conversaciones sobre el trabajo del actor con personas muy importantes de nuestro país. Y ¿cómo fue ese proceso de decir, bueno, no puedo hacer nada por este lado, el mundo nos paró, pero vamos a dar algo desde estos espacios?
Sí, es un momento muy complejo para nuestra actividad. Quizás nuestro sector sea el de los, el de los más castigados durante todo este tiempo. Sí. Y lo sigue siendo todavía, porque el teatro no se puede terminar de encontrar un rumbo, porque las salas con un 30% de gente no se pueden sostener. Los recursos del Estado tampoco tampoco alcanzan. Yo creo que hay una voluntad de que eso suceda, pero que es muy difícil porque el sector es muy grande. Imagínate que es un sector que mueve 4 puntos del PBI. Claro. El sector audiovisual solo mueve 4 puntos del PBI. Entonces es una cantidad de miles de familias que se han quedado sin posibilidad de generar recursos. Así que esto apenas empezó, ya estaba... había hecho un ensayo general de una versión de Rey Lear que íbamos a estrenar en Teatro Cervantes, no pudimos hacerla. Milagro de Otoño se iba a estrenar la semana siguiente al día que se declaró las restricciones más fuertes. Quedó el mundo paralizado. Bueno, no estoy diciendo nada nuevo ni nada que no estemos padeciendo todos, pero el sector nuestro quedó... No se considera esencial nuestro sector, entonces quedó muy muy relegado. Así que tuvimos que empezar a poner en funcionamiento una inventiva que tenía que ver con otras cosas, y las redes son lo que está tan desarrollado en los últimos años. En relación a Migar, yo hacía un par de años que tenía Instagram, no mucho más. Le ofrecí al Ministerio de Cultura de Santa Fe y al Ministerio de Cultura de la Provincia de Córdoba estos trabajos que terminé finalmente haciendo, y viendo de qué manera ponerlo en funcionamiento, tuve que conocer las reglas del Instagram, que me las terminó explicando mi hijo, que ahora tiene 12, cómo se hacía un vivo de Instagram, y bueno, y con mucha voluntad de Santa Fe y de Córdoba para ver cómo hacíamos las conexiones, para que de esas conexiones se pudiera grabar. En Santa Fe se hizo algo muy importante, que es ese registro quedó no solo en las redes, sino que también quedó como registro televisivo, y después hicieron el programa que el canal de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, el canal del Estado, lo sigue emitiendo. Entonces hemos tenido que producir, poner nuestra cabeza en funcionamiento hacia otros territorios. Yo me di cuenta, como muchos de nosotros, rápidamente, que no íbamos a poder actuar por mucho tiempo, y bueno, ahí buscando la manera de poder seguir generando contenido y recurso y serle fiel a lo que yo sé hacer. Yo lo que hago es actuar. Entonces, bueno, cuando me puse a pensar, dije, ¿qué hacemos ahora que no se puede actuar? Bueno, hablamos de actuación, hablamos de escenografía, hablamos de vestuario, hablamos de coreografía con coreógrafos, actrices, directoras, actores de la provincia, titiriteros de las dos provincias, y fue un espacio de mucha contención para mí en un momento de tanta incertidumbre y de tan poca posibilidad de generar recursos. Así que cuando lo hice también, ya generaba recursos yo, y generaba recursos también la persona invitada.
Claro.
Que esa fue otra de las cosas que empezó a haber mucho abuso en la pandemia, de gente que armaba sus programas, sus Instagram, sus vivos de Instagram, o sus programas de radio, o sus programas de televisión, que algunos periodistas podían seguir yendo, y lo llenaban con contenido nuestro, y los actores no teníamos ninguna participación, así que eso me empezó a parecer injusto.
Sí, vos sabés que, perdón que te interrumpa, pero en tu relato lo que pensaba es que la cultura no se consideró como esencial, pero mientras la gente estaba en su casa, justamente lo que veía era películas, series, las novelas, las historias que se hacen acá. Qué paradójico.
Sí. Se entiende que no se entiende, que no se considere esencial, se entiende, pero en la realidad hemos sido sostén para muchísima gente con nuestras películas, nuestras series, las obras de teatro que en algún momento también se pusieron por streaming, fueron de mucha visualización, la gente necesitó mucho acudir a la ficción para sustraerse un poco de una realidad que es muy agobiante, que es muy cansadora y que es muy opresiva. Estamos viviendo en el planeta momentos de enorme incertidumbre, y la ficción ha aportado mucho, porque la acompañó mucho a la gente. Pero bueno, en los papeles, si hablamos en criollo, eso no se vio reflejado.
Claro.
Entonces, es muy difícil la situación que están atravesando la gran mayoría de los creadores, no solamente actores, guionistas, escenógrafos, utileros, peinadores, maquilladores. Es muchísima la que ahora está empezando de nuevo el audiovisual a ponerse en marcha. Yo estuve haciendo algunas cosas, pero venimos de muchos meses de parate, y de muchas deudas generadas,
claro.
y de poca consideración de lo que es nuestra actividad. No lo digo echándole culpa a nadie, es una situación insólita, novedosa, para mal, para el planeta, y todos estamos tratando de acomodarnos a una realidad que tampoco en el futuro se vislumbra muy alentadora.
Claro. Luis, ¿tenés novedades o sabés si Milagro de Otoño la vamos a poder estar viendo en los cines, que entiendo que hace poco ya tienen protocolos, o en plataformas como, no sé, Cinear, por ejemplo, que le da espacio al cine argentino? ¿Tenés noción de eso?
Cinear está siendo una plataforma de estrenos en toda esta época muy importante.
Sí.
De hecho, se estrenó una película mía la semana pasada, se llama Sector VIP, y ya se puede ver en Cinear Play. Hasta hace poquitos días estaba de manera gratuita, ahora con una con una entrada muy de muy poco dinero, se puede ver por Cine Arclay, Sector VIP. Se han estrenado muchas películas.
30 pesos salen los alquileres de las pelis. No es nada sale 30 pesos. O sea,
nada sale 30 pesos.
Es realmente muy accesible.
Y ha sido una plataforma, por suerte la tenemos esa plataforma, y se han podido estrenar muchas películas allí, y han tenido muchas visualizaciones los estrenos. Nosotros nos resistimos un poco con Milagro de Otoño. Queremos un estreno a la antigua.
Sí, lo merece.
Lo que podría decir ahora que es a la antigua.
¿Sabes qué? Me lo imagino en un autocine. Así tendría que ser Milagro de Otoño.
Sigue siendo distante igual. ¿Sabes qué? Yo estuve yendo al autocine. Fuimos dos veces con mi familia. Se convertía en un plan familiar en la estricta cuarentena. Uh-huh. Que cuando recién se empezó a poder circular un poco, acá se hicieron pruebas de si, no sé si se siguen manteniendo, pero nosotros fuimos. Igualmente no tiene nunca la calidez que tiene un estreno presencial.
Sí.
Entonces, estamos esperando, tenemos cierta expectativa de que se pueda volver a hacer, aunque sea con un aforo del 50% en las salas de cine, que no han podido reabrir todavía. Estamos esperando el estreno a la antigua. Y hacerlo en Rosario, y como le gusta estrenar al grupo Arteón, con quien yo ya hice también otra película que se llama Bienvenido a Lyon de France, y que tuvo un estreno muy particular, muy florido, muy de la época. Estamos esperando ese estreno. Ojalá podamos, ojalá los tiempos también nos esperen a nosotros en nuestra ansiedad. Por lo pronto, seguimos haciendo el recorrido internacional en los festivales internacionales, que es muy gratificante, por lo menos lo está haciendo con esta película, y es nuestra idea, hacer estreno presencial. Veremos cuándo se puede, y si no hay ningún apuro por parte de las distribuidoras de tener que hacer el estreno, aunque sea en la plataforma Cinear, porque si no, no se puede cumplir a lo mejor con otras reglamentaciones. Pero estamos haciendo todo lo posible porque el estreno sea presencial.
Luis, sé que estás trabajando, te agradezco mucho tu tiempo, recibí mensajes muy lindos para vos, y sobre todo hablando de un mensaje de mensajes que llegó acá a la radio, hablaba de que un actor que tiene verdad, que cuando uno lo ve es verdad, y me pareció un lindo mensaje para darte de alguien que nos escribió. Gracias por tu tiempo, gracias por esta charla. Para mí, realmente, yo sé que la pandemia fue muy difícil para el mundo del cine, para lo audiovisual, pero a mí, en lo personal, que soy cinéfila desde muy chiquita, me dio este lugar y este espacio para poder charlar con gente que realmente admiro, como vos, por ejemplo. Así que lo voy a agradecer desde mucho. Ese lugar, y esperar y cruzar los dedos para que arranque el Citroën y para que abran las salas de cine.
Ojalá, es un deseo de todos nosotros. Les agradezco también a la gente que se comunicó a la radio, y les devuelvo el cariño que me lo manifiestan en las redes permanentemente. Muchas gracias.
Luis, muchísimas gracias, que tengas una buena tarde.
Igualmente, un abrazo.
Charlamos con Luis Machín y Milagro de Otoño. Ojalá pronto puedan verla, porque realmente no tiene desperdicio.
Música, series, cines, relatos, paseos por San Luis, algo para tomar, algo para comer, y todo listo para vivir una espléndida siesta con Elina Gómez Martín, de 13 a 15 horas.